Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.
Vamos entrando en la última media hora del programa de hoy, Axel. Y yo te decía al comienzo que íbamos a dejar para el final, para este momento exactamente, una nota que tiene varias características, tiene que ver con un artista local, pero que me sorprendió la forma en que me lo presentaron. Yo soy de la época, tengo 51 años, soy de la época de la transición del disco al cassette, por ejemplo.
Claro,
También yo iba
a parte... Estamos haciendo referencia a un músico, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Así es.
Yo iba al Parque Rivadavia y trataba de conseguir algún cassette, alguna cosa, algún disco raro, me acuerdo. Habíamos intercambiado.
¿Ustedes de la época que iban a las disquerías y
la Pero sí, señor. Pero sí, íbamos a las bateas.
A las bateas
divididas buscando, por géneros nacionales, internacionales. Pero para mí era un placer hacer eso. Impresionante. Pero claro, después vino el compact disc, que como mínimo achicó los espacios.
Sí.
Nos dio la posibilidad de tener más baratos, los compas que eran más baratos que los discos de vinilo, y se escuchaban mucho mejor que los cassettes,
eso
por ejemplo.
Decían, claro.
Bueno, al menos a un oído sencillo como el mío, así era. Pero ahora me presentaron a un músico dándome una tarjeta con un código QR.
Bien.
Y eso ya...
llama la atención.
No, y me voy a tener que ir acostumbrando.
Y claro.
Ya puse el código QR, ya estuve escuchando a este artista que ahora tenemos el gusto de presentar.
Así es. Se trata de Pablo Dichiera, que es músico. Pablo, muy buen día. ¿Cómo estás?
Buen día. Bien. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, mi nombre es Axel por favor. Mi nombre es Axel Gobén y estoy con Fernando Pinzón. Bueno, escuchaste la introducción. Hablábamos de que nos llegó a nuestras manos esta tarjetita con el código QR para escanear y poder escuchar toda tu música. Y la verdad que es sorprendente cómo la tecnología va avanzando cada día. ¿Cómo te llevas con todo esto?
Y bastante. Me estoy como aggiornando, como que
claro,
dice la cosa, ¿no?
Claro.
Esa tarjetita que le llevó a ustedes es de un disco que yo edité en formato físico, el CD, en 2010, ese disco.
Bien.
Y como estoy terminando un disco nuevo, que ya estoy por finalizar, me falta hacer la gráfica y eso.
Sí.
Empecé a pensar de qué forma, qué sentido tiene hacer un disco físico, si tiene sentido, si no tiene sentido. Y apareció esa idea de armar una tarjetita con el QR y que todo el mundo tenga acceso a ese,
claro,
a ese formato, ¿no?
Claro, claro. Pablo, bueno, para que nos comente, vos sos instrumentista también, ¿verdad?
Sí, yo soy
compositor,
instrumentista, profesor, arreglador, compositor.
Bien.
Varias cosas hay que hacer en la vida del músico.
Claro, claro, la vida del músico tiene esa variante. Sin
productor
duda.
También
productor.
Porque ese mismo disco lo produje yo.
Claro.
Sí, varias cosas.
Pablo Fernando Pinzón te saluda. Yo soy el viejardo que acaba de hacer esta introducción, que pasé por todos los formatos, creo que la música tuvo hasta el momento. Pero en realidad no era ese el tema. El tema es hablar de un artista local, de un artista de nuestro territorio, como es tu caso. Así que me gustaría, si podés, hacernos un repaso de tu trayectoria.
Y mira, yo vengo con la música desde, no sé, desde los 14 años agarré la guitarra. Empecé a estudié en forma particular, después estudié en distintas instituciones, estuve por Hermanos de Falla, me terminé de formar en la Escuela de Música Popular, esa es la parte formal. Toco de los 17 años ya arriba de un escenario, más o menos. Estuve con algunas formaciones de rock pesado, allá por... fines de los 90, tenía una banda de heavy metal pesado, con la guitarra eléctrica.
Qué bueno, yo fui seguidor de B8, de Orcas también, así que me encanta el Tano Romano, Eddie.
Bueno, yo fui más suave, estuve con el grupo Orions, no sé si te recuerdan de eso, el grupo de heavy, pero mucho más... más tranqui.
Así que todos pasamos por el metal, ¿no?
Exactamente.
Pablo.
Sí, en los 80, entre los 80 y los 90 todos pasamos por el metal.
Totalmente.
Y a finales de los 90, me pasaron varias cosas así como particulares, ¿no? Mi abuela siempre cantó tango en forma aficionada, uh-huh, y la acompañaba un guitarrista que se llamaba Héctor Arbelo, gran artista de Avellaneda, uh-huh, guitarrero de esos de oreja, uh-huh, que armaba repertorio, y que además, por lo que me enteré en un viaje que hice a Uruguay, fue el único guitarrista que acompañó a Julio Sosa con guitarra.
Ah, mirá.
Y era un gran artista de Avellaneda, y también bastante olvidado, lamentablemente.
Claro, y sí,
lamentablemente. Solo los que lo conocimos y algún que otro familiar recuerda un poco su historia. Bueno, y en esa época acompañé a mi abuela, grabamos un disco empezando a hacer tango. En paralelo yo tocaba thrash metal, era una cosa muy rara. Tenía 19 años, sí, y claro, me metía a un estudio a grabar tango y después a la noche me iba a tocar con la banda de thrash y de soporte de Malón, ¿no? Como una cosa... Claro. Intento hacer eso ahora y creo que se me parte la cabeza en dos, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es como la juventud te permite darte ciertas licencias que quizás uno de grande ya no va pudiendo tener, ¿no?
Sí, cierta plasticidad, claro, que después ya medio se va perdiendo.
Es cierto.
Y creo que en esa época también empecé a estudiar en la Escuela de Música Popular y me empecé a vincular más con el tango como género.
Ajá.
Y me empecé a encontrar con un género alucinante, con una cantidad de orquestas, agrupaciones, repertorios, que estaban bastante como fuera del alcance de lo que se dice hoy en día el mainstream, ¿no? Como,
claro,
como al costado del mainstream, y empecé a decir, che, pero ¿cómo todo esto? Nosotros no sabemos que existe esto.
Claro.
O sea, ¿por qué esto que es música de acá está tan oculta para los que somos de acá, ¿no? Me empezó a pasar esa cuestión por la cabeza y empecé a militar mucho en el tango. Formé un grupo ya a fines de los 90 que se llama La Villuya.
Ajá. Mirá.
Un grupo que hemos editado varios discos, hemos tocado, sí, sí, por todos, sí, lados, claro, si te ocurra. Uh-huh. Hace poco hicimos un streaming el año pasado para el Teatro Roma. Bueno, y ahí vengo, con ese grupo sigo trabajando. Y la composición, y en 2010 saqué ese disco solista de guitarra, porque también tengo el barretín de componer para la guitarra.
Digamos, tenés una formación clásica, eso es así, ¿no? O sea,
una mezcla y un poco. En realidad mi formación es, si se puede decir, académica popular.
Bien, bien.
Para pensarlo de alguna forma.
Sí, ¿sí?
Porque
sí,
no tengo una formación clásica. Si bien sí, mi sonido está más emparejado al sonido clásico, por la voz, porque me gusta el sonido de la guitarra clásica. Uh-huh, y,
claro,
esa delicadez, las posibilidades interpretativas que te da, ¿no?
Y este tema, este disco Mariposas, que es el que nosotros hacemos referencia de la tarjetita con el QR, digamos, ¿cómo surge? ¿Cómo te surge a vos y cómo lo plasmás de esa forma?
Bueno, muy buena pregunta. Mira, Mariposas es una selección de temas que yo fui componiendo, no sé, ponerle fines de los 90, música que empecé a hacer con la guitarra como a modo cuasi de catarsis, ¿no? Buscando encontrarme con el instrumento y encontrarme con músicas que no adrede, no buscándolo, sino como casi una necesidad.
Sí.
Y en un momento dije, bueno, esto se tiene que transformar en algo, quiero hacer un disco, y empecé a escribir toda esa música, y en ese proceso se empezaron a transformar esas músicas de larvas en mariposas, por eso son todas mariposas. Mariposa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y varias de esas obras están ligadas con, bueno, procesos de mi vida en los que fueron apareciendo esas músicas.
También enseñás, ¿no? Escuché que sos profe, Pablo.
Enseño en varias instituciones de acá, enseño en el Instituto de Folclore de Avellaneda, tengo una cátedra ahí, enseño también en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y en el Instituto de Música de Avellaneda.
¿Qué cambió desde que vos eras un estudiante ahora que sos profe, ¿ha habido un cambio en las metodologías, en la forma de enseñar, en las expectativas para aprender? ¿O en cuanto a lo musical, eso se sostiene igual?
No, cambió mucho y los últimos 2 años después de la pandemia, más.
Ajá.
Yo creo que estamos viviendo un proceso a nivel, lo que tiene que ver con la educación y la enseñanza, súper profundo y transformador. Estamos viendo una transformación de la educación.
Claro, claro.
A mí mis maestros me decían, estudiá, si no te sale, seguí estudiando, y si no, fíjate, arreglate, ¿no? Como,
ajá.
Había una cosa más del talento, ¿no? Por si se quiere.
Sí.
Como los que eran para la música y los que no. Y eso estaba un poco en la música, establecido dentro de la enseñanza. Hoy en día me parece que hay como otra visión de la música también, ¿no?
Uh-huh.
Al menos lo que yo veo es como que hay... es muy compleja la pregunta.
Claro, no.
Se abre para un montón de aristas, ¿viste?
Está como, bien, pero bueno, quizás en otra oportunidad podemos profundizar más en eso, Pablo, pero a mí lo que me interesaba saber es si en esta transición que vos has hecho de estudiante a profe, ha mejorado la cosa. Yo siempre entiendo que los cambios suelen ser para mejor, más o menos apuntada por ese lado, si ha mejorado la forma de enseñar.
Yo soy tanguero, ¿viste? Pero no pienso que lo pasado siempre fue mejor, ¿viste?
Uh-huh.
Sí, fue diferente, me parece.
Claro.
Uh-huh. Como, no sé, a mí antes, yo podía estudiaba 6 horas por día para llegar a rendir una materia, y estaba bien en ese momento,
claro,
estudiar esa cantidad de horas, porque si no, no llegaba.
Uh-huh.
Y hoy en día le decís a un chico que tiene que estudiar 2 horas por día y ya es casi imposible.
Claro. Claro.
Pero no solo por la cantidad de información que hay dando vuelta, entonces las distracciones, sino por la precariedad laboral, el nivel de económico, que hemos caído a un nivel cada vez más bajo, donde los chicos tienen que estudiar, trabajar y hacer. Y
uh-huh, uh-huh.
Es muy complejo todo.
Claro.
Por eso te decía, es una pregunta muy compleja, claro, que hable muchas aristas.
Claro, 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 claro.
Bueno, quizás en otro momento, con un poquito más de tiempo, la podemos desandar mejor.
Me encantaría, sí.
Por el momento, no sé, Axel, si tenés...
No, Pablo, sí, quería preguntarte acerca de lo que se viene en el futuro. ¿Estás trabajando en algún material ya? Hablabas de que ya tenías casi un disco, estabas con la gráfica, pero digamos, ¿tenés conciertos en el futuro? ¿Cómo viene la cuestión?
Mira, ahora cerquita, no tengo ningún concierto programado. Estoy terminando ese disco, estamos con la Villuya terminando algunos temas nuevos, uh-huh, para ver si podemos llegar a grabar. También todo lo que tiene que ver con ensayos, posibilidades de circular y todo eso está bastante trabado en todos lados, ¿no?
Sí.
Está como, bueno, voy a tocar, sí, pero bueno, y tenés que pagar el sonido.
Claro,
¿cómo pagar el
sonido? Sí, 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 sí,
yo soy el que tiene que cobrar, ¿no? Como está todo bastante trastocado.
Otro temazo para tocar.
Sí, claro, totalmente. ¿Eh? Totalmente.
Otro
sí.
Temazo para tocar.
Esto
otro
de
temazo.
Que hay que pagar para tocar es una cosa rara, sí, es muy raro.
Y es rarísimo, y está como establecido.
Ajá,
ya, ¿viste? Es como, no, vos tenés que hacerte cargo del sonido, pero pará, vos tenés una barra, vas a mandar.
Claro.
Y tenés que traer la gente. ¿Cómo que tengo que traer la gente? Igual si es tuyo, la gente no tiene que traer. ¿Vos?
Sí.
No sé, está todo muy trastocado.
Es cierto.
Sentido, ¿viste? Y ya aceptamos esas reglas de juego como reglas de juego que son así.
Claro. Sí, naturalizamos eso.
Yo prefiero no tocar,
y claro.
Está muy bien.
Gracias, me quedo en mi casa. Para ir a amargarme, me quedo en mi casa.
Obviamente.
Hago un concierto para mis amigos y conocidos en un lugar que yo la pasé bien.
Bueno,
sí.
pero con la Villuya es distinto, ¿no? Ya tienen como todo un repertorio armado. Y te quería preguntar esto: la Villuya empezó como un trío y después se fue armando, ¿no? A lo que es en la actualidad.
Sí, 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 sí. Empezó como un trío y terminó en un quinteto.
En un quinteto, exacto. ¿Y vos comenzaste desde aquellos comienzos del trío? ¿Estuviste...?
Sí. Es una idea que la armamos con el flautista, que es Pablo Parasco.
Sí.
Empezamos Empezamos como un trío instrumental que tocábamos temas de los Beatles, algunos tangos y algunas composiciones mías.
Mira. Mirá vos, así empezó la billulla. Muy bien, sí. Está muy bien.
Y en una época donde todavía se tocaba en bares y te pagaban por tocar, no había todo un...
Claro.
Era otro, por eso te digo, era otro mundo,
sí,
todo era
sí,
otro mundo.
Es cierto, claro. Es cierto. Bueno, Pablo, queríamos más o menos tener un panorama de tu actividad, de lo que estás haciendo, de lo que hiciste.
Y conocer a quien estaba detrás de esta tarjeta mariposa que tan gentilmente me han dado y que he escuchado. Pablo, gracias por tu tiempo. La verdad que el último tema que tocaste es un temazo, el tema de cómo se han trastocado las cuestiones de quién tiene que pagar, si el músico tiene que pagar para tocar, seguramente te vamos a convocar a alguna otra charla para hablar de estas cosas. Muchísimas gracias por
genial.
Tu tiempo.
Encantadísimo, gracias a ustedes por este llamado.
No, y algún día con la billulla nos encantaría que nos vinieran a visitar al estudio, ¿eh? Así hacemos.
Uy,
Axel se llevó una sorpresa porque Axel ya conoce la billulla y lo ha escuchado y no sabía que estaba hablando con un integrante de la billulla.
Exactamente.
Así que se ha llevado una sorpresa.
Pablo, muchísimas gracias por la charla, ¿eh? Y mucha
gracias
suerte para lo que viene.
Gracias, que tengan una linda semana.
Igualmente.
Cultura y arte. Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.